Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Policía Nacional ha detenido este lunes en San Sebastián a un presunto terrorista yihadista de nacionalidad marroquí y residente en España que lideraba una célula de captación y envío de combatientes extranjeros a Turquía, donde recibían instrucciones de la organización terrorista Daesh para atentar posteriormente en territorio europeo. El detenido era muy activo a la hora de captar nuevos integrantes y se acercaba a jóvenes en riesgo de exclusión social, fácilmente influenciables y emocionalmente inestables, aprovechando su condición de profesor de boxeo para ganarse su confianza. La Audiencia Nacional reanuda hoy el juicio del caso de corrupción política Gürtel y lo hace con la declaración del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía pide 42 años y 6 meses de cárcel. Nos situamos en la Audiencia Nacional. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Hace tan solo unos minutos ha llegado Luis Bárcenas a la Audiencia Nacional y en la puerta ha sido recibido por un grupo de mariachis que entonaba la sintonía del Partido Popular. Declaración importante en esta 30ª jornada del juicio por el caso Gürtel, la del ex tesorero, que se espera extensa porque son muchos los extremos que Bárcenas debe aclarar y porque su intención es responder prácticamente a todas las partes, incluida Fiscalía y Defensas. Para él, el Ministerio Público solicita, como dices, 42 años y medio de cárcel por un rosario de delitos de corrupción, blanqueo, cohecho, fraude fiscal, prevaricación. A Luis Bárcenas se le acusa de mediar para que las empresas de Correa recibieran adjudicaciones de contratos públicos, de recibir comisiones irregulares o de llevarse millones de euros a Suiza. La intención del que fuera tesorero del PP es ofrecer un perfil bajo de cara al que fuera su partido. No tiene intención, al contrario de lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos, de cargar contra el Partido Popular.
Gracias, Lupe. A esta hora está previsto también que comience en Alcorcón el pleno sobre el estado de la ciudad. Hoy la oposición va a volver a pedir la dimisión del alcalde por sus palabras sobre el feminismo y los grupos de izquierda volverán a pedir a Ciudadanos que se sume a la moción de censura contra el alcalde. Beatriz Marín, buenos días.
Sí, hoy se hablará de la gestión del Gobierno del Partido Popular, pero los grupos de la oposición pedirán otra vez la dimisión del alcalde por sus palabras sobre el feminismo y también van a volver a pedir a Ciudadanos que se sume a la moción de censura planteada por los tres grupos de izquierda. Jesús Santos, portavoz de Ganar Alcorcón.
Entonces, lo único que le pedimos es que sea responsable con lo que manifestó, que no iba a dejar gobernar a David Pérez ni por activa ni por pasiva con las declaraciones machistas que hizo y que firme la moción de censura, que se una pues bueno, a un cambio real en el municipio que pueda haberlo.
Ciudadanos dio de plazo hasta después de Navidades para que el alcalde dimitiera o para que el Partido Popular le cesara. Como no ha sido así y transcurrido este plazo, la formación naranja ha dicho que retira el apoyo al Partido Popular que gobierna en minoría en Alcorcón, lo que podría bloquear los presupuestos del consistorio para este año. Hasta ahora está previsto que comience el debate sobre el estado de la ciudad. La oposición ha criticado la tardanza en celebrar este pleno 2 años después del último.
Y el Comité de Empresa de Autoperiferia ha convocado para hoy y para mañana 2 nuevas jornadas de huelga para reclamar mejoras laborales, paros que afectan a unas 15 líneas que prestan servicio en Las Rozas, Quijorna, Las Matas, Villafranca del Castillo, Brunete, Majadahonda, Villanueva de la Cañada o Villanueva del Pardillo. Los servicios mínimos estipulados en esta propuesta están fijados en un 60% en hora punta y un 35% en hora valle.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
6 personas han fallecido en las carreteras españolas en los 6 accidentes mortales registrados este fin de semana. Los siniestros se han contabilizado desde las 3 de la tarde del viernes y hasta las 12 de la noche del domingo. Son datos provisionales aún de la Dirección General de Tráfico. 2 de los fallecidos eran motoristas. Nos vamos en esta ocasión hasta la DGT para ver cómo se circula por las carreteras de la región. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, todavía con elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña, entre Las Rozas y El Plantío, y tráfico denso en la zona del hipódromo. Queda tráfico denso en Móstoles en la carretera de Extremadura, en la M40, en Coslada, en el acceso a la carretera de Boadilla y en Pinto en la carretera de Andalucía, bancos de niebla en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos.
¿Y cómo está el centro, ayuntamiento? Margarita Pérez, buenos días.
Días. Mejora la circulación en general, en términos generales. Queda, eso sí, todavía un tráfico bastante lento en el paseo de Santa María de la Cabeza, de entrada desde la zona del puente de Praga. Y también vemos que se mantiene la circulación más lenta en la prolongación de O'Donnell y sobre todo a partir del cruce de Doctor Esquerdo hasta el cruce con la calle de Alcalá, con la zona de Menéndez Pelayo. Ese recorrido de entrada por O'Donnell con bastante lentitud. En lo que respecta a la M30 ya prácticamente podemos hablar de tráfico fluido.
En la bolsa, ¿cómo amanece el mercado continuo? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Con color rojo, caída del 0,80% para el IBEX 35, 9.435 puntos, y los bancos, que son el principal lastre. El Popular se deja un 2,75%, Bankia cae un 2,5%, el Sabadell un 2,40%, y a los bancos se suma IAG Iberia con una caída del 2%. Jornada en la que los inversores no tendrán la referencia de Estados Unidos. El principal mercado del mundo permanecerá cerrado por la celebración del día de Martin Luther King. En cuanto a los valores que cotizan en positivo, destaca Mediaset con una subida del 3,15%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos ligeramente por debajo de los 110 puntos básicos y el euro se cambia al filo del nivel del dólar con 6 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy lunes vamos a disfrutar en nuestra comunidad de ambiente menos nuboso que ayer domingo. Vamos a tener simplemente algunos intervalos de nubes de tipo alto, pero el sol va a favorecer el que las temperaturas asciendan. Hoy esperamos máximas de 12-13 grados en bastantes localidades de la mitad sur. No va a ser así en la sierra, donde continúan con ese ambiente más desapacible, de cielos más cubiertos, la posibilidad de que esas nubes dejen algún copo de nieve sería de forma débil, aislada, y sobre todo de que ese viento de norte, viento de noroeste, bueno, pues siga soplando con intensidad, especialmente en zonas altas, y las temperaturas allí pues sigan en valores bajos, valores fríos, que no superarían los 5 grados en prácticamente ninguna localidad en el entorno de la sierra. Pero en el resto, lo que comentamos, vamos a tener un lunes soleado, con temperaturas que además ascienden ligeramente, pero una situación que a partir de mañana vuelve a cambiar, porque esperamos la entrada de aire frío del norte, que hará que los termómetros vayan descendiendo y que alcancemos el pico de bajada entre miércoles y jueves, y con heladas que pueden llegar a ser bastante intensas.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid. Belén Amonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Optimista?
Muy optimista.
¿Blue Monday fuera, desactivado?
A mí no me interesa esto del Blue Monday, no va conmigo. Hay que enfrentarse a todos los días igual, con optimismo, pensando que va a ser siempre un poquito mejor que el día anterior. Mira, esa es la actitud, nos lo dicen. Sí. Es la única manera de conseguir un buen karma. Si tú piensas que te van a pasar cosas buenas, pues al final te pasan cosas buenas.
Bueno, pues si tú lo dices, vamos a ver qué cosas buenas vamos a tener esta hora.
Bueno, pues nos vamos a fijar en asuntos vinculados, obviamente, con la actualidad de nuestro Madrid. Es verdad que lo estamos anunciando, lo estamos avisando, que viene el frío. lío, que son muchos los que dicen, bueno, no está siendo para tanto, esperaros a que llegue mañana, que sea la noche, en la madrugada del martes al miércoles, es verdad que van a bajar y muchísimo las temperaturas. Y es verdad que cuando llegan estos momentos siempre pensamos en, madre mía, aquellas personas que no tienen una casa en la que refugiarse, ¿cómo lo van a estar pasando? Bueno, pues precisamente en ellos nos vamos a fijar en estos primeros minutos de la tercera hora de programa ya de Hoy en Madrid, fijándonos en todo lo que tiene que ver con la campaña de contra el frío del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar con Samu Social para que nos cuenten qué se hace para que estas personas sin hogar puedan pasar estas noches, sobre todo un poquito más calientes. Nos vamos a fijar también en nuestra salud. Los lunes lo hacemos con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Nos miramos el ombligo, aunque en esta ocasión el ombligo sube mucho, porque son los ojos. Es la visión, precisamente, aquella de la que os vamos a hablar. Este 2017, no sé si lo sabéis, es el año de la retina aquí en nuestro país, en España. La retina, que es ese lugar, diríamos, en el que se fijan las imágenes y luego ya llegan al cerebro para que nosotros finalmente veamos. Pues bien, enfermedades asociadas a esa retina son la principal causa de ceguera evitable en el mundo. Si la cuidamos, si vamos haciéndonos las revisiones necesarias y oportunas, podemos estar hablando de prevenir ceguera, que es algo fundamental. Estas enfermedades son la retinopatía diabética, la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad, y en menor cuantía, sobre todo en caso de afectados con esa ceguera, estaríamos hablando de la alta miopía o la miopía magna, que es a partir de 6 dioptrías. Luego os vamos a dar todos los datos en un día en el que nuestra unidad móvil ha decidido ir a visitar a Chulina. Chulina, esa cría de oso panda gigante hembra, la primera que ha nacido aquí en nuestro país, en el Zoo Aquarium de Madrid. 8 kilillos que pesa esta pequeñaja, que nació en el mes de agosto, y lo que le queda por crecer y por pesar. Nos vamos a ir a visitarla, claro que sí.
Y los osos panda nacen pesando gramos.
150 gramitos.
Fíjate.
Creo que pesaba.
Dos pajadas del jamón york.
Y en cuestión de meses se me ha puesto ya en 2 kilazos. Y lo que va a crecer, como decíamos. Así que un programa interesante de un 16 de enero de 2017, en el que nos fijamos también en aquellas cosas que pasaban aquí en nuestra ciudad, en nuestro Madrid, hace ya mucho, pero que mucho tiempo. Y es que me voy a ir hasta el año 1883 para hablaros del fallecimiento de una actriz muy importante en nuestro país. Ella se llamaba Matilde Díaz y la verdad es que fueron muchísimas las personas que acudieron a darle su último adiós. Obviamente estamos a finales del siglo XIX, así que esa imagen que ha pasado a la historia es una ilustración a plumilla de Juan Comba García, donde vemos justo el momento en el que llegaba la carroza fúnebre a la Escuela Nacional de Música y Declamación, lugar en el que mucha gente se agolpaba para rendirle respeto, todos ellos además muy elegantemente ataviados. Estaban en ese Conservatorio de Música y Declamación de Madrid porque en sus últimos años la actriz fue allí donde daba clases, lugar en el que, por cierto, su marido era el director, su marido, estamos hablando nada más y nada menos que de Julián Romea. Matilde Díez formó un tándem perfecto con Julián Romea. De ellos, de hecho, ellos fueron pareja importantísima, representando multitud de obras en el Teatro Español de Madrid. Ellos fueron, por cierto, los primeros en representar una obra traducida directamente del inglés. Fue William Shakespeare, fue Macbeth, y estrenaron en el año 1838, en este caso, en el Teatro del Príncipe. La actriz luego se me fue directamente hasta América. Estuvo 5 añitos, desde el año 1853 hasta 1858, triunfando en Ciudad de México y La Habana, pero finalmente regresó a Madrid, donde se había quedado su marido, Julián Romea, haciendo desde luego gala de su labor como intérprete y también, en este caso, como guionista. Así que hoy, un día como hoy, del año 1883, se rendía homenaje a esa actriz Matilde Díez, que fallecía. Y un 16 de enero, mucho más cercano, de 1992, Eric Clapton graba ese disco de Unplugged en los estudios Bright Film de Windsor, en Inglaterra. Temas importantísimos en esta versión en acústica como este, Leila.
esa versión con arreglos diferentes de este tema que desde luego se convierte en todo un clásico de Eric Clapton. Ya sabéis que Leila no era Leila como tal, sino más bien Patty Boyd, la mujer de George Harrison, de la que Eric Clapton estaba totalmente enamorado. A ver, que se lo llegó a decir a su amigo George, un día en una fiesta.
Perdona,
le dijo
que se la quitó.
Bueno, se la quitó muchos años después,
Por eso, pero se la quitó.
Sí, pero hubo sus más y sus menos en esta relación, porque Patty no tenía claro esto de abandonar y dejar a su marido, a George Harrison. Es verdad que de alguna manera le gustaba este tonteo, le gustaba este flirtreo, pero cuando escuchó el tema, ella se quedó un poquito como diciendo, madre mía, qué canción más bonita, pero ahora todo el mundo se va a enterar de que este hombre está totalmente enamorado de mí. Se casaron, como dices, finalmente en el año 1979, pero todo fue de buen rollito porque en la ceremonia, oye, pues tocaron tres de sus invitados, entre ellos George Harrison, recordamos el ex ya de Patty Boyd. En matrimonio, por cierto, luego el de Eric Clapton y Patty Boyd, que
pues
no
tampoco
fue muy feliz, que digamos, tuvieron muchos problemas, pero en fin, que de alguna manera podríamos decir que el amor triunfó en un momento dado.
Una de las canciones más bonitas de Eric Clapton, y mira que tiene canciones bonitas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Barrio.
¿Cómo haces para llevar el coche tan, tan limpio?
Lo llevo a Happy Car. Para mí es el mejor túnel de lavado en Madrid. Además, tiene mecánica multimarca. Happy Car, en General Ricardo 148, 1.500 metros cuadrados al servicio de tu automóvil. Be happy.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Ay, li, 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 anta. Y me dice, ah, que vienes a cantar. Digo, sí, sí, sí.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, lo dieron la una de la madrugada.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Se acerca el frío, como se nos viene repitiendo los últimos días. Parece que a partir de mañana van a bajar muchísimo las temperaturas. Y esto supone muchísimo más trabajo, por ejemplo, para las personas que trabajan con el SAMUR, cuya presencia se va a incrementar en las calles de Madrid, para echar una mano a todas esas personas que son más vulnerables a la bajada de temperatura, personas sin hogar, con perfil más crónico, y que suelen rechazar habitualmente los recursos de acogida. ¿Cómo se organiza todo esto? Porque debe ser muy, muy complicado. Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Darío Pérez, que es jefe del Departamento del SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid. Señor Pérez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, van a reforzar ustedes la presencia en las calles de Madrid. Ya está en marcha desde hace algún tiempo y lo va a estar hasta el 1 de abril. esa campaña contra el frío del ayuntamiento, pero supongo que ante la amenaza y esta alerta que nos están dando de temperaturas bajísimas, hombre, pues tendrán ustedes que pensar en trabajar un poquito más, ¿no?
Cierto, el Ayuntamiento de Madrid el 25 de noviembre comenzó la campaña de frío. Esa campaña supone, por una parte, un incremento de plazas de acogida de la red estable y, por otra parte, con más de 560 plazas y, por otra parte, el incremento de las intervenciones de los equipos de calle, coordinaciones con otros servicios, etcétera. Pero, evidentemente, desde el viernes pasado, que ya evidentemente tuvimos las primeras informaciones sobre el grado de frío, que ya este fin de semana empezaba a notarse, activamos lo que llamamos una situación de emergencia ante incremento de frío, en el cual, además de esas plazas, hemos activado otras 47 más de emergencia y los equipos de calle han intensificado aún más su trabajo en la calle, sobre todo con aquellas personas que más rechazan los recursos de acogida por diferentes razones, y ahí lo que hacemos, evidentemente, es que los equipos de calle con esas personas centran su intervención, bueno, pues para intentar conseguir que dejen la calle, por lo menos estos días en los cuales vamos a tener unas temperaturas mucho más extremas. Por supuesto, somos conscientes y sensibles ante esa situación y nos preocupa, y con ese fin ponemos en marcha y redoblamos aún más nuestros esfuerzos y nuestra intervención con la gente que duerme en la calle.
Bueno, hasta ahora de esas 2.053 plazas que nos dice usted que existen para las personas sin hogar, 569 específicas de la campaña de frío y 1.484 más de la red estable, ¿cuántas están ocupadas?
Bueno, pues en la noche de hoy, porque como podéis entender, hacemos un seguimiento al minuto de la campaña de frío, especialmente estos días, pues esta noche han estado todas las plazas de la red estable cubiertas y hemos utilizado de estas 47 plazas de emergencia 15 plazas. Por lo tanto, podemos decir que hemos tenido capacidad para dar respuesta a toda la demanda, porque aún así, pues de esas 47 plazas, pues bueno, pues podemos decir que nos han quedado 32 disponibles para poder seguir atendiendo la demanda. Es decir que, afortunadamente, con los recursos que hemos puesto en marcha desde el propio viernes, hemos tenido capacidad para dar respuesta a todas las demandas que nos han llegado. Como he dicho, hemos tenido toda la red estable ocupada, más 15 plazas de las activadas de emergencia por esta situación de ola de frío extremo.
A mí me gustaría, señor Pérez, que nos explicase un poco cómo trabajan ustedes con todas esas personas que, por diferentes motivos, son personas sin hogar, pero que además se resisten sistemáticamente a acudir a centros de acogida. Claro, no se le puede llevar a una persona de estas, aunque su vida peligre, a la fuerza a ningún lado, porque esto no lo permite la ley. ¿Con qué recursos cuentan ustedes para convencer a todas estas personas, que no sé si son muchas o pocas las que, bueno, muchas veces son personas que tienen distintos tipos de demencia y no quieren saber nada de ustedes?
Sí, el Ayuntamiento cuenta con 18 equipos de calle, teníamos 12 y lo hemos incrementado en el último ejercicio, hemos pasado a 18 equipos de calle que están permanentemente recorriendo las calles de la ciudad de Madrid. Equipos de calle que están formados por un trabajador social y un auxiliar de sociales que conocen muy bien a todas y cada una de las personas que están en la calle, recorren todos los días estas calles y el principal recurso es la intervención social. Ese proceso de intervención que establece el profesional con esta persona, que pasa desde la confianza, el enganche, la empatía, etcétera, etcétera, con el objetivo de que esa persona confíe en ese equipo y que confíe en la oferta asistencial que se le produce. En este caso, evidentemente, sus equipos de calle cuentan a su vez con el apoyo de los diferentes recursos que contamos de alojamiento, muy diversificados, que van desde pisos a pensiones, a centros de acogida, a centros de baja exigencia. Por lo tanto, el equipo de calle lo que hace, en primer lugar, es valorar la situación, valorar las características de esa persona y, a partir de ahí, diseña un proceso de intervención muy personalizado, muy adaptado a las circunstancias. Pongo un ejemplo, hay personas que no aceptan dormir, pero sí que aceptan en un determinado ir a ducharse o ir a curarse una herida. Bueno, pues la red de personas sin hogar está preparada para ese tipo de situaciones. Se adapta a esas personas con el fin de ir poco a poco generando un proceso de relación y confianza que dé como resultado que esa persona al final acabe, en este caso, en alguno de los recursos. No es una tarea fácil, Pero evidentemente tenemos grandes profesionales que desde la intervención social, como trabajadores sociales, realizan todo un proceso de intervención que, como digo, tiene como último objetivo que esa persona deje la calle. En definitiva, esos equipos lo que hacen es generar oportunidades de inserción, que digo que pasan de pisos, pensiones, centros de acogida, centros de baja exigencia e incluso la utilización parcial de algún recurso con el fin de que lo vayan conociendo y vayan enganchándose. Hay que decir que, como resultado de ello, pues tenemos toda la red con plazas ocupadas, quiere decir que la gente va accediendo a los recursos. Tenemos más de 80 personas ahí mismo en plazas de pensiones, tenemos a un número importante de personas en pisos con acompañamiento social. Bueno, ahora mismo hay unas 40 personas que nos preocupan especialmente porque esa actitud de rechazo hacia los recursos puede poner en riesgo su integridad física, y es verdad que, como usted bien decía, no hay la posibilidad de obligar a estas personas a que accedan a los recursos, excepto en aquellos casos en los que haya una razón que justificaría lo que llamaríamos un internamiento involuntario, que evidentemente en esos casos también contamos con la colaboración de los equipos de salud mental de la Comunidad de Madrid, con los que trabajamos estrechamente para ese tipo de situaciones proceder en consecuencia. Como digo, el principal recurso son esos profesionales que desde el compromiso, desde la cualificación profesional y sobre todo de la gran implicación diaria hacen e intentan que esas personas dejen la calle a través de ese proceso de intervención social.
Bueno, cuando se vive en épocas de crisis, y sobre todo crisis importantes como la que hemos pasado y de la que empezamos a salir, es normal y es habitual que el número de personas sin hogar se incremente y que haya más personas en la calle. Yo no sé si ustedes notan la recuperación desde ese punto de vista. ¿Hay menos personas que se van quedando sin hogar que en relación a otros años?
Bueno, pasado 15 de diciembre hicimos el octavo recuento, somos la ciudad que más recuentos ha hecho y además fuimos los primeros que comenzamos en el año 2006 y tendremos los datos dentro de unos días y podremos confirmar. Pero sí que quisiera llamar la atención y es que la crisis no genera directamente más personas en calle. Lo que genera la crisis son más personas en situación de vulnerabilidad, de riesgo social, de precariedad. El sinhogarismo es un elemento de exclusión social, donde entra evidentemente en juego, por una parte, situaciones de precariedad económica, pero luego hay otros elementos factores, que se añaden a esto. Pero sí, al final, cuando hay una crisis económica sostenida en el tiempo, una crisis económica que dura tiempo, evidentemente se incrementa el número de personas que acaban estando en situación de calle. Cuando tengamos los datos del octavo recuento, que será en diciembre, podremos decir si este escenario, que parece que se produce de pequeña recuperación, ha afectado o no a las personas sin hogar. Lo que probablemente sí que está afectando es a las personas que estaban en situación de precariedad, que puede ser que tengan algunas mayores oportunidades de encontrar algún tipo de empleo. Pero, como digo, las personas sin hogar serán otros factores, además de la precariedad económica, que evidentemente está presente, pero hay otra serie de problemas que, digamos, han hecho que una persona dé ese salto cualitativo entre lo que llamaríamos la precariedad, la pobreza y la exclusión.
Por último, señor Pérez, aparte de personas sin hogar, existen todavía en Madrid, cada vez menos afortunadamente, pero algunos núcleos chabolistas, casi todos, que se han montado en torno al tema de la inmigración ilegal. Yo no sé si ustedes también, en estos días en los que se anuncian una bajada importante de las temperaturas, también se ocupan de este problema o solamente su acción llega a las personas que están en la calle.
Sí, nosotros trabajamos con todas las personas que están en calle y entre ellos, por supuesto, tenemos a las personas que están en diferentes asentamientos o agrupamientos, en este caso en la ciudad de Madrid. Muchos de los ciudadanos todos los días ven en la calle a personas que ejercen mendicidad, que son población gitana rumana, que a su vez son personas que están durmiendo en calle. Bueno, también con esas personas estamos trabajando durante todo el año, pero es verdad que es una población que es muy, muy reacia a los recursos porque prefiere mantener, digamos, su actividad marginal de ejercicio de la mendicidad y la recogida de chatarra y rechazan iniciar cualquier proceso de inserción. Por eso es importante que, y ahí aprovecho y me da esta oportunidad para lanzar un mensaje de sensibilización en el sentido de que es preferible el donativo a una entidad social que la limosna a la persona que ejerce la mendicidad, porque muchas veces lo que hacemos no es tanto ayudar a esa persona, mientras que si dirigimos ese acto solidario en forma de donativo a una entidad social, esa entidad social lo va a transformar en un programa de inserción, en un programa de intervención social, mientras que el donativo pues puede, de alguna forma, a veces consolidar este tipo de comportamientos poco positivos para la persona. Pero sí, por supuesto, nosotros también en el periodo, durante todo el año, trabajamos no solamente con ese perfil sinodal que todo el mundo ve en la calle, sino que también trabajamos, en este caso, con las personas que pernoctan en la calle, tipo asentamientos urbanos o otro tipo de infravivienda.
Bueno, pues en definitiva, señor Pérez, que queríamos saber cómo van a trabajar ustedes, que sabíamos que iban a tener más trabajo, aunque las temperaturas, y ojalá sea así, no bajen tanto como nos están diciendo, porque nos están medio asustando, y después de ver lo que ha ocurrido en Centro Europa las últimas semanas, pues uno se teme lo peor. Ojalá que no sea así. De cualquier manera, que todos los madrileños sepan que ahí está el SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid trabajando intensamente en las calles. En total, ¿cuántas personas van a estar patrullando la ciudad en este caso, señor Pérez?
Pues esa expresión también la utilizo yo con los compañeros y digo, vayamos a patrullar la ciudad. Pues sí, el SAMUR Social ahora mismo lo componemos más de 200 profesionales, que estamos los 365 días del año y las 24 horas del día. Por lo tanto, invito a los ciudadanos que desde el gesto solidario de preocuparse de personas que están en la calle, de personas que necesitan la ayuda social, pueden llamar al 112 cuando vean una persona que entienden que necesita nuestra intervención, y el 112, que es un servicio de emergencia que funciona en la Ciudad de Madrid muy bien, nos derivará esa llamada para inmediatamente activarnos y proceder en consecuencia.
Perfecto, pues estamos mucho más tranquilos sabiendo que están ustedes en la calle. Darío Pérez, jefe del Departamento del SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias. ¿Y cómo era aquello que decían en Canción Triste de Hill Street? Salgan ahí fuera, que ahí es donde está el trabajo. No lo decían así, pero más o menos, ¿no?
Sí, no se preocupen, estamos en ello y, como digo, nuestro servicio está las 24 horas y los 365 días del año apatrullando la ciudad y, sobre todo, comprometidos y cercanos a las necesidades sociales de los que más nos necesitan. Muchas gracias por vuestra atención.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Doctor Gutiérrez Serantes, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, me han contado que este año, el que acabamos de comenzar, el 2017, es el año de la retina en España.
Cierto, ¿verdad? Es el año de la retina, retina que tenemos que cuidar. Bueno, pero la gran pregunta es, o una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿qué es la retina? Hay que decir que el ojo es una estructura muy, muy compleja, y la retina es la capa interna de este ojo, cumple funciones importantísimas. Lo primero que quiero decir también es de dónde viene la palabra retina, porque en medicina, aunque utilicemos palabras un poco raras, un poco extrañas, todo tiene que ver o bien con el latín o bien con el griego. En este caso es con el latín. Viene de rete, de retis, significa red. Y alguien ha querido ver también que más que una red puede ser como una tela de araña. Y es esa tela de araña que forman todos los vasos, todas las arterias que forman esa retina. que están incluidas en esa retina. Entonces, como digo, tiene una estructura muy compleja. Me voy a centrar en dos células fundamentales, uh-huh, que son los conos y los bastones. Los conos son los que hacen que tengamos una visión cuando hay mucha luminosidad, y es la que nos da esa visión de colores, vamos a decir. Y luego están los bastones. Los bastones, que tenemos 120 millones de bastones, así como de conos tenemos 6 millones y medio, de bastones 120. Estos son los que nos dan la visión en una baja luminosidad por la noche, fundamentalmente, y tenemos esa visión en blanco y negro. Como te decía, la retina tiene una estructura muy compleja, tiene nada más y nada menos que 10 capas, y por lo tanto las lesiones que se pueden producir son muchas, y fundamentalmente de tipo vascular. Y hay veces que las enfermedades se pueden prevenir si tenemos cuidado especial, el ser diabético, el ser hipertenso, el no cuidarnos, tener un colesterol alto, el ser fumador, todo esto conlleva que tengamos más enfermedades de nuestra retina, claro.
Fíjate, yo es algo que me he preguntado siempre, ¿qué tiene que ver la diabetes con el ojo?
Sí, tiene mucho que ver, muchísimo, muchísimo que ver. La diabetes, cuando tenemos los niveles de glucosa muy, muy altos, lo que hace es que termina lesionando las arterias, lesiona la capa íntima de la arteria, y por lo tanto hay menos flujo sanguíneo, llegan menos nutrientes, es más difícil que los detritus se quiten de nuestra vista, y por lo tanto ese problema que afecta, antes te decía que la palabra retina significa red, la red formada por todos los vasos, pues cuando hay una alteración de los vasos termina habiendo una afectación de la visión, y hay pérdida de visión, incluso pudiendo llegar a una pérdida total y absoluta si no logramos controlar los niveles de glucosa. Por lo tanto, sí, hay una relación directísima entre niveles de glucosa muy, muy altos y pérdida de visión.
Fíjate, nos estás explicando esto de la red, que yo desconocía. Vamos a hablar con una especialista, una doctora, en unos segundos. Pero fíjate, me estoy imaginando yo esa red formada por vasitos muy... Sí. Muy chiquitines. Y cuando hablamos de desprendimiento de retina, ¿esto qué es exactamente?
Bueno, te he dicho que tiene 10 capas nuestra retina. Entonces, cuando se separan dos capas fundamentales, hacen que ya no llegue un buen flujo sanguíneo y que haya problema con los conos, con los bastones, y todo esto lo que conlleva es un problema de pérdida de visión. Si te parece, vamos a hablar de todos estos asuntos, como bien decías, con la doctora Marta Figueroa, que es presidenta de la Fundación Retina Plus.
Que es precisamente la fundación de la que ha partido la iniciativa de nombrar o de celebrar 2017 como el año de la retina en España. Doctora Figueroa, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Pues muy interesados en este tema de la retina, esa gran desconocida, diría yo, de la que nos acordamos cuando nos falla, fundamentalmente, y a la que no sé yo si cuidamos bien o mal, o si se puede cuidar de alguna manera.
Yo creo que cuidamos muy bien en general nuestro organismo, y que cada vez hay más concienciación de la importancia de una vida sana, saludable y el ejercicio. Pero todavía tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo para mejorarlo, porque todavía en nuestro país hay un alto porcentaje de pacientes que tienen una ceguera que pudiéramos decir es evitable. Aproximadamente 1 millón de personas en España tienen algún tipo de discapacidad visual debida a enfermedades de la retina, y sobre todo a la retinopatía diabética, a las lesiones en la retina por la diabetes, a la degeneración macular asociada a la edad, la degeneración que ocurre en personas por encima de 50 años, y a la alta miopía.
Bueno, si hablamos de diabetes, que ahora vamos a hablar, porque además, como el doctor Gutiérrez Serante está muy interesado personalmente en tema, porque él es diabético, bueno, pues ahora hablaremos de ello. Pero claro, dice usted, muchas veces este tipo de problemas se pueden evitar. ¿Cómo evitamos ese mal funcionamiento de nuestra retina asociada a la edad?
Por ejemplo, asociada a la edad, ¿cómo podemos prevenir que no se produzcan daños? Es difícil, protegiéndose de la luz solar con gafas oscuras cuando uno sale a la calle, haciendo una dieta rica en frutas, verduras, en pigmentos verdes como brócoli, espinaca, en ácidos grasos, una dieta sana en vitamina C. Todo esto permite que tengamos menos tendencia a que se produzca esta degeneración macular asociada a la edad. No obstante, también hay un componente genético que está vinculado a esta enfermedad y que, por desgracia, no podemos eliminar. Lo que sí podemos hacer hoy en día es intentar, igual que en el resto de las enfermedades que he comentado antes, hacer un diagnóstico y tratamiento precoz, porque si nosotros diagnosticamos pronto y tratamos pronto, la alteración visual que queda como consecuencia de esa enfermedad es mínima. Y hoy en día existen muchas técnicas, en concreto un aparato que se llama tomografía de coherencia óptica, que hay en las consultas de los retinólogos, de las personas que nos dedicamos a estas enfermedades, que permite ver con mucha precisión si empieza a ver en los pacientes de edad esas alteraciones que nos permiten clasificarlo como degeneración macular asociada a la edad. Hay dos formas de degeneración macular asociada a la edad, una seca y una húmeda. Para la seca todavía no hay tratamiento, pero para la húmeda sí. Y el tratamiento consiste en la inyección dentro del ojo de una serie de fármacos que consiguen inactivar esta enfermedad.
Sí, es muy interesante esta última cuestión porque hay que reconocer que hace unos años el tratamiento también de la húmeda era difícil, era muy complicado. Pero en estos momentos ya tenemos esta posibilidad de la utilización de los antiangiogénicos. ¿Cómo actúan estos antiangiogénicos? Y si cualquier persona que tiene un problema de DMAE, el Sistema Nacional de Salud, bueno, pues este tratamiento lo tiene en su petitorio.
Sí, cualquier persona dentro del Sistema Nacional de Salud tiene posibilidades de ser tratada con estas sustancias antiangiogénicas, que lo que hacen son anticuerpos, que lo que hacen es bloquear un factor que el cuerpo produce en exceso, que se llama factor de crecimiento endotelial vascular, que es el responsable de inducir que se formen vasos anormales debajo de la retina. Y esos vasos hacen que se acumule líquido donde no debe estar, debajo o dentro de la retina, o que sangre. Y eso es lo que causa la pérdida de visión. Gracias a este tratamiento con antiangiogénicos conseguimos bloquear ese factor y inactivar esas membranas que se forman debajo de la retina, esos vasos anormales que son los que acumulan líquido o sangran. El único problema es que, por desgracia, todavía estos fármacos tienen una acción muy corta, de aproximadamente mes, máximo 2 meses, y eso obliga a hacer revisiones periódicas de los pacientes e inyecciones frecuentes.
Si me permitís solamente una cosa, decir a todo el paciente diabético y a todo el paciente con DMAE que no tengan el mayor miedo a esto, porque claro, suena pinchar en el ojo, suena como algo
fatal.
Mal, claro. Yo diabético tengo problemas, ¿no?, de demás, y yo sigo este tratamiento. Tengo que decir que
te va muy bien.
Me va muy bien. He mejorado sensiblemente la visión.
Es un tratamiento que ha mejorado los resultados visuales de una forma dramática, tanto en los pacientes con DMAE como en los pacientes con retinopatía diabética, como en los pacientes con alta miopía que también hacen membranas debajo de la retina. Y realmente los resultados son espectaculares.
Bueno, aparte de todos estos pacientes que pertenecen a uno de estos grupos, doctora, los pacientes diabéticos, supongo que se someten a revisiones porque saben que es uno de los problemas que pueden tener. Las personas mayores, hombre, pues se les mira si se hacen las revisiones habituales. Pero ¿cómo podemos saber que tenemos un problema en la retina? ¿Cuáles son los síntomas?
Si lo que se afecta es la mácula, que es la zona central de visión, en general se produce pérdida de visión, se produce distorsión de las imágenes, el paciente empieza a ver las líneas rectas como onduladas o torcidas y se pueden apreciar manchas en el centro del campo visual que impiden ver exactamente el detalle en el que queremos fijarnos. Si las lesiones de la retina son en otra zona de la retina más periférica, a veces pasan inadvertidas y son un puro hallazgo ocasional en una exploración rutinaria.
Hablaba yo con el doctor, antes de saludarle, doctora, del desprendimiento de retina, que se puede ocasionar, por ejemplo, después de un golpe fuerte, ¿verdad?
Sí. El desprendimiento de retina, hay varios tipos de desprendimiento de retina, pero el más común, al que todos nos referimos cuando hablamos de desprendimiento de retina, se produce porque se forman roturas en la retina y a través de esas roturas entra líquido que hay dentro del ojo y separa la retina de las capas externas, que son las capas que la alimentan, de tal forma que en esa zona en la que la retina se desprende se pierde la visión. Un traumatismo puede, un golpe en el ojo puede inducir que se formen roturas en la retina, que suceda todo esto, que pase líquido y la retina se desprenda. Y quiero llamar la atención sobre un tipo de traumatismos que realmente cada vez vemos más, que son los impactos por pelota de pádel, por pelota de tenis, porque es un deporte rápido en el que los impactos en el ojo con la bola de pádel no son excepcionales, son frecuentes, y realmente cada vez operamos más pacientes con desprendimientos de retina inducidos por este tipo de traumatismos.
Bueno, pues esto sería tan sencillo como jugar a pádel, que fuese obligatorio con gafas, con las gafas
efectivamente,
especiales.
Efectivamente.
Además, claro.
Hay muchas gafas que se pueden comprar en las ópticas que son especialmente diseñadas para deporte, que pueden ser transparentes para jugar de día o de noche o oscuras para jugar de día. Y la realidad es que protegen muy bien y serían necesarias para todas aquellas personas que practican este deporte.
Bueno, y ahora además estamos en época de esquí. También recordar a todo el mundo que esto de esquiar sin gafas, hombre, pues que está muy bien porque no te deja marca, pero que es una barbaridad.
Esquiar sin gafas sí es un problema porque, como antes he dicho, es imprescindible proteger a la retina de la luz solar. No solamente para no tener quemaduras agudas, como por ejemplo esquiando, que se pueden producir quemaduras en la retina y también la superficie del ojo por la luz ultravioleta, sino además porque a largo plazo la retina envejecerá mejor y tendrá menos complicaciones si hemos estado protegiéndola de la luz solar.
El acudir a un oftalmólogo y el acudir de urgencia ante los primeros síntomas es importante para atajar de forma rápida las posibles lesiones que se puedan estar produciendo en la retina. ¿Ante qué síntomas obligatoriamente tendríamos que acudir al oftalmólogo o tendríamos que acudir a un servicio de urgencia?
Si el paciente aprecia esa pérdida de visión central, esa mancha central o esa distorsión de las imágenes, debe acudir lo antes posible para que le dilatemos la pupila y estudiemos su mácula. Esto debe hacerse todavía con más antelación si el paciente ya sabemos que tiene una enfermedad de base, como por ejemplo la diabetes, ¿no?, en el que sabemos que hay un riesgo de que se produzca este edema macular. De hecho, el edema macular en los diabéticos es la causa más frecuente de pérdida visual en el diabético.
Bueno,
si lo que ocurre es que el paciente nota ver pues esas famosas mosquitas o marañas o fogonazos de luz con los ojos abiertos en la oscuridad, si el paciente visualiza esto, que técnicamente se llaman miodesopsias y fotopsias, también debe acudir pronto al médico porque eso a veces se relaciona con roturas en la retina que pueden ser tratadas con láser, evitando la progresión hacia un desprendimiento de retina. Yo creo que cualquier signo ocular, es decir, cualquier síntoma de distorsión, pérdida de visión, ver manchas raras, fogonazos de luz, debe alarmar y obligar a acudir a un retinólogo para que bajo dilatación de la pupila se estudie bien toda la retina.
Incluso, doctora, me imagino que cuando uno tiene un golpe de sangre, de esto que llamamos, que apareces de pronto con el ojo rojísimo, que se te marcan todas las venitas y no hemos recibido, hombre, si hemos recibido un golpe, desde luego, pero incluso aunque digamos, mira, pues me levanto con un golpe de sangre, que esto a veces lo decimos, hay mejor acudir al médico para quitar dudas, ¿no?, para despejar dudas.
Yo creo que ante un síntoma que se mantiene, ¿no?, es decir, o un signo que se mantiene, como por ejemplo que nos levantemos con el ojo especialmente enrojecido o inflamado, si eso se mantiene, si solo es levantarnos y a los dos minutos se ha pasado, no hay que darle importancia, pero si eso se mantiene y es molesto y provoca esa sensación como de algo que araña, de arenilla, también debe, aunque esto no afecta a la retina, es en la parte más superficial del ojo, también debe acudir al oftalmólogo a que le vea.
Muy bien, pues doctora Marta Figueroa, presidenta de la Fundación Retina Plus, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo le prometo que voy a prestar más atención a mi retina a partir de ahora. Y creo que todos deberíamos hacer lo mismo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. ¿Y tú cada cuánto tiempo te pinchas el ojo?
Cada mes. Una vez al mes. Ahora estoy en un periodo de descanso. Me ha dado el oftalmólogo 3 meses de descanso. He mejorado muchísimo. Pero sí, el tratamiento es mensual, una vez al mes. No sientes nada, absolutamente nada.
Ya.
O sea que
suena,
sí, suena un poquito duro decirte, te vamos a pinchar el ojo, pero no sientes absolutamente nada.
Bueno, pues dicho queda, hay que cuidar los ojos, si es
siempre.
Que esto es fundamental. También los maltratamos muchas veces.
Me gustaría decir solamente una cosa, ante un dolor agudo intenso en el ojo con pérdida de visión, también acudir a urgencia puede indicar que tengamos un glaucoma, un glaucoma agudo que también termina afectando a la mácula y a la retina.
Muy bien, pues doctor Luis Gutiérrez Serantes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que te pinches el ojo bien.
Que me pinchen el ojo bien.
Que te pinchen el ojo bien. Muchísimas
tengo un gran
gracias.
Oftalmólogo
bueno,
en la Concepción, o sea que muy bien.
Me alegro. Un abrazo.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Los minutos que nos quedan hasta las 11 en punto de la mañana los vamos a emplear muy bien empleados para comprobar cómo da sus primeros pasos Chulina, que aunque nació en el mes de agosto, bueno, pues acaba de presentarse al público. Se trata del primer cachorro hembra, de la primera cachorra de panda gigante nacida en el Zoo Aquarium de Madrid. Pesa ahora 8 kilos. A pesar de que nació con 168 gramos, creo que fueron exactamente. Ahora nos lo contará Gloria Talavera, que está precisamente en el Zoo Aquarium de Madrid, muy cerquita de Chulina. Gloria, hola. Qué suerte tienes, de verdad.
Desde luego, aquí muy cerca de las vitrinas de esta pagoda, comprobando en estos momentos cómo descansa Chulina, porque claro, sigue siendo un bebé y lo que suele hacer es comer y dormir, como harían los bebés humanos también a su edad, y la evolución es muy buena. Me decían que ha cogido más peso del que suelen coger en sus primeros meses de vida.
A ver si va a ser una panda obesa.
Vamos a comprobarlo enseguida, porque aquí estamos con sus cuidadores. Eva Martínez Nevado es veterinaria, María del Cló es la conservadora, María José de Luis es la portavoz de comunicación de este Zoo Aquarium de Madrid. Bueno, contadme cómo han sido estos primeros meses y ver también sus primeros pasos, Eva, ¿no?
Bueno, la verdad es que todo ha ido muy bien. Nació muy sana, está bastante gordita, como habéis comentado, y ya está empezando a caminar, a jugar, y así que estos primeros meses tranquilos y muy bonitos.
La evolución de su peso, ¿no?, que es algo que venís controlando desde el 30 de agosto, ¿no?, cuando nació, porque empieza a alimentarse de leche materna, ¿no?, y es importante, ¿no?, que ese peso vaya siendo en evolución.
Claro, hasta ahora la cría solo se mantiene con leche materna. Afortunadamente su madre es una gran madre y ha criado muy bien a todas las crías que ha tenido hasta ahora, pero con esta nos ha sorprendido porque los pesos que hemos controlado son mayores que los de las crías anteriores.
¿Cuánto peso tiene que llegar a adquirir, más o menos?
Bueno, su madre pesa unos 90 kilos de máximo, así que todavía le queda multiplicar casi, bueno, por 10, seguro.
Ahí vemos a su madre, ¿no?, que está jugueteando con el bambú. Vaya dientes, ¿no?, que tienen que tener estos animales para poder desprenderse de todos los ingredientes de este árbol, ¿no?
Sí, no, tiene unos dientes, una mandíbula y unos músculos mandibulares brutales para poder partir las cañas de bambú, porque ahora mismo está tomando ramitas finas, pero también parte de las cañas gordas.
Me decía Eva que ya por lo menos Chulina empieza también a coquetear, ¿no?, con ese alimento, ¿no?
Sí, ella observa a la madre cómo coge el bambú con la mano, lo manipula, lo va mordiendo y vemos imágenes que ya va metiéndoselo en la boca y cogiéndolo, parecido a la madre.
Y los primeros pasos los ha realizado bien, está todavía un poco torpe, porque claro, estamos en una zona en la pagoda donde hay también, bueno, elementos rocosos, árboles, que recrea un poco el ambiente donde ellos se suelen criar, ¿no?
En el dormitorio tenemos imágenes muy bonitas. Cuando empezaba a caminar se apoyaba un poco en la pared y se tambaleaba, recordaba a un bebé gato casi. Y bueno, ahora lo próximo es aprender a trepar un poco, ya que aquí en esta instalación ya hay algún pequeño escalón rocoso, con lo cual a veces cae medio intentando caminar, trepar.
María José, ¿qué tal el público? ¿Cómo ha sido también la visita de este fin de semana? ¿Cómo ha recibido, ¿no? También la llegada, la expectación de ver a tantos niños que me imagino querían ver a Chulina, ¿no?
Bueno, cuando nace un oso panda siempre es un acontecimiento en España. Además hay que tener en cuenta que Madrid es la única ciudad donde se pueden visitar en todo nuestro país. Y cuando hay un cachorro de panda, pues es uno de los animales estrellas, sin lugar a dudas, junto con todos los demás, que todos son importantes. Pero bueno, el panda además es una especie simbólica en la conservación.
Además, podríamos decir que casi es el único sitio en Europa donde se puede disfrutar de una familia, el padre, la madre, el hermano y ahora esta hermanita pequeña.
Bueno, hay más dos. También están en Viena, que además han tenido gemelos este año. Está también el zoo de Berlín tuvieron hasta hace poco, pero bueno, también está en Bélgica. Y en Francia, en Bubal, y bueno, sí que hay 14 ejemplares en total.
¿Pero familias así completas también?
Completas. En Viena, por ejemplo, el macho murió hace muy poquito, que además era una pareja muy importante porque se reproducían de forma natural, y en Viena ahora hay 3 ejemplares. O sea que sí, en el único parque donde hay 4 ejemplares ahora mismo en Europa es aquí en Madrid.
Decíamos además que era un acontecimiento importante porque aquí han nacido crías de oso panda, en este caso machos, pero era la primera llegada de una hembra. Para vosotros también habrá sido especial este acontecimiento, el comportamiento es distinto.
Sí, bueno, y muy importante para el programa porque hasta ahora nosotros habíamos tenido todo machos y bueno, el que siempre haya nacimientos proporcionados entre machos y hembras viene muy bien al programa y en este caso, bueno, una ilusión especial que sea niña y además demuestra que tiene un poco peor genio que los anteriores.
Es cierto, ¿no?
Sí,
gruñe más. Se nota que es hembra.
Sí.
¿Qué tipo de sonido suele realizar en esta edad?
Cuando son muy pequeños vocalizan de una forma muy aguda, cuando se sienten que no están protegidos por la madre o tienen hambre, y es un sonido muy agudo y la madre enseguida va por él. Y ahora ya empieza a resoplar, a bufar, a gruñir. Los pandas son capaces de emitir hasta 20 vocalizaciones diferentes, con lo cual es muy, muy interesante escucharlos porque hace sonidos como un burro, hace sonidos como un gato, hace muchos sonidos muy diferentes.
¿Y en esta etapa todavía es posible que sus cuidadores se acerquen a ella sin ningún problema?
Bueno, sin que esté la madre, sí.
Hay que separar a la madre, ¿no?
Evidentemente. Normalmente está con la madre, con lo cual intentamos interaccionar lo mínimo con la cría.
Le preguntaba hace algunos minutos a Eva que si su pelo es muy suave. Dice, no tanto como parece, ¿no?
No es de los más suaves ni de los más sedosos. Recuerda a lo mejor alguna raza de perro, quizá.
El siguiente paso será sacar a esta cría Chulina a la pradera, ¿no? ¿Para eso cuántos meses hacen falta de adaptación?
Bueno, tendremos que esperar hasta primavera porque la cría tiene que desarrollar la coordinación perfectamente porque ya en la pradera tiene muchos más elementos a los que subirse de los que se podría caer. Tiene que aprender a trepar y sobre todo a bajar.
No. Se puede quedar arriba y luego a ver qué pasa, ¿no?
Muchas veces es más difícil bajar que subir.
María José, hay algunas actividades de las que el público puede disfrutar, ¿no? Se celebra la Semana de Chengdu en nuestra ciudad, en la capital, que ya se ha inaugurado con una exposición, con unas esculturas que también recorren parte de este Zoo Aquarium de Madrid. Y Chengdu, que es un lugar muy importante, ¿no?, para el oso panda.
Muy importante y precisamente por eso hicimos el acto oficial coincidiendo con los dentro de la programación del Año Nuevo Chino, con la Embajada de la República Popular China y con una comitiva de Chengdu que vinieron del Ayuntamiento especialmente para esta ocasión y para participar en los actos de la Embajada y además de la base de cría de Chengdu. Para eso tenemos durante esta semana una exposición fotográfica del Gobierno del Ayuntamiento de Chengdu que tenemos aquí frente a la pagoda donde se puede seguir un poco la historia de los pandas a través de la colaboración con China que se inició en 1978 y posteriormente en una segunda etapa en 2007. Y luego además tenemos la exposición de figuras de Chengdu, que son 20 figuras de panda de muchos colores, que a los niños les encantará, se pueden hacer fotos y esa exposición estará hasta el 4 de febrero.
¿Y el nombre Chulina os gusta? ¿Fue por votación popular? ¿Cómo lo veis?
Fue por votación popular, así que bien, contentos y sobre todo por recordar a Chulín, que fue tan especial para todos nosotros. Yo lo recuerdo de pequeña y bueno, marcó nuestra infancia, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que Chulín fue un animal muy, muy especial para todos nosotros, los que trabajamos con él en, hace ya unos cuantos años, y todo, vamos, es un homenaje a él, por lo cual estamos encantados.
Eli, uh-huh. que disfruta de esta estancia en Madrid Chulina, que pues está sí. demostrando que está a gusto aquí en este Zoo Aquarium de Madrid, y que se han instalado además en el interior de esta pagoda unas cámaras para que el público pueda ver por aquellos recovecos en los que se mete. En este lugar, elige un lugar que está situado a la izquierda, en una zona de rocas, y ahí está acurrucadita, durmiendo y disfrutando, bueno, del ambiente también de Madrid, mientras ya veo que vienen algunos niños para observar cómo es esta cría. Eli.
Muy bien, pues disfrutan de la visita, Gloria,
hasta luego.
Que es un privilegio. Luego crecen y ya siguen siendo preciosos, pero ya no son ese osito de peluche. Llegan las noticias a Onda Madrid, llegan las 11 en punto de la mañana, ya saben que después volvemos, que nos quedan todavía 2 horas intensas de radio.